Lo que pasa que, claro, que si no vienen los buques metaneros porque está colapsado ese estrecho de Hormuz, ¿podemos tener un problema?
Y no solo si no vienen. El problema no es solamente de que no podemos llenarlo, el problema es a qué precio se va a llenar. Claro, porque si el gas está, como bien has dicho, ahora mismo está un 60% más caro que hace 2 semanas, eso significa que la calefacción del próximo invierno, si la llenamos a ese precio, nos va a costar un 60% más de la que nos ha costado este invierno.
Es decir, que el gas que nos llegase ahora serviría para la calefacción del próximo invierno.
Claro. Claro, porque es lo que digo, se acumula principalmente para uso de calefacción. Con lo cual, ahora mismo, la situación, ya digo, no es como, por ejemplo, cuando se inició la guerra de Ucrania, que fue a finales de febrero de 2022, había una situación que sí que podía poner en riesgo el equilibrio energético europeo en ese momento. Ahora no se cree que vaya a haber una interrupción de suministro de gas, pero el problema gordo va a ser cómo llenamos ahora los depósitos a estos precios.
Pero España no importa gas directamente de Irán. Sí de Qatar, pero muy poquito, creo. Dicen desde el gobierno que solamente el 2% del gas que se consume en España pasa por el estrecho de Hormuz, que es donde ahora mismo está el meollo, ¿no? Está el problema. ¿Por qué si apenas consumimos gas de allí, está subiendo el precio del gas también aquí en España? ¿O va a subir?
Es que esto de que, como nosotros no compramos gas a los países del Golfo, en particular a Qatar, que es el principal exportador, no nos afecta, es una visión muy cortoplacista. Esto no funciona así. O sea, el mercado del gas es un mercado internacional. Y cuando el mercado de los metaneros, además, es un mercado altamente mercantilista. ¿Qué quiere decir con esto? Un metanero, una vez que está en curso y que va, por ejemplo, viene de Trinidad y Tobago, pongamos, o de Estados Unidos, y viene de camino a España, una regasificadora, pongamos Valencia, si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, se da la vuelta. Sí, el barco se da la vuelta, por supuesto, y descarga en China.
O sea, el mejor postor.
Claro, es que funciona así. Y vamos, es que además hay un montón de webs donde los que nos dedicamos a esto seguimos algunos barcos y es que funciona así, tal cual. Yo he llegado a ver 6 cambios de rumbo
habrá compromisos.
Sí, pero cuando los precios se disparan, a los barcos les merece la pena romper el contrato. ¿Vale?
Pero esto es de piratas, Jorge.
Bueno, es que pero por eso funciona así. Es que lo llamo mercantilista por no llamarlo pirata, pero efectivamente es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto de decir, no, es que España no compra gas a Qatar, entonces no nos pasa nada, es decir, ¿pero qué me estás contando? No tiene nada que ver. Vamos a ver. En primer lugar, el precio es internacional. ¿Vale? El precio que yo estoy viendo ahora mismo en la pantalla que tengo delante es un precio que vemos todos. O sea, es decir, en Europa el precio es prácticamente único. ¿Vale? Hay un precio distinto, es verdad, en China, en el JKM, en Japón, Corea y China tienen un precio, en Estados Unidos tienen otro y nosotros en Europa tenemos otro. ¿Por qué? Porque los fletes, porque la distancia es importante. Pero desde luego un barco más o menos le da igual descargar en Holanda que descargar en Valencia. Por tanto, el precio en Holanda y en Valencia es esencialmente el mismo. Así que si el gas se dispara como está haciendo, nos va a afectar exactamente igual. Aunque a nosotros el gas nos venga de Estados Unidos, si es que da igual. Da igual, si resulta que los señores de Holanda le compran gas a Qatar y Qatar no tiene, eso nos va a afectar. Esto en primer lugar. Pero es que en segundo lugar, claro que podemos tener un problema de suministro. Si resulta que esto se prolonga en el tiempo, y estamos hablando, ojo, del 20% del total del gas, esto es mucho más que lo de Ucrania, mucho más. El 20% del total del gas del mundo pasa todos los días por el estrecho de Hormuz. Y llevamos 13 días sin que pase ni una gota. 13 días, eso es una salvajada, porque ayer estabais contando, se liberaron 400 millones de barriles de petróleo. Bien, eso da para 26 días de corte del estrecho de Hormuz. O sea, lo que nos han dado es un respiro de 2 semanas, como ya han pasado 2, pues ahora nos quedan otras 2. Uh-huh. De petróleo, pero ¿y del gas? No hay reservas de gas. Lo único que hay, ya te digo, es el almacenamiento, pero el almacenamiento no es una reserva estratégica. El almacenamiento es para poner la calefacción en invierno. Insisto, y además ahora están muy por debajo del momento mínimo de reservas de gas, porque es lo que cuenta, lo que toca en esta temporada, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Dices, bueno, nosotros ahora mismo no tenemos un problema de suministro de gas, cierto, ahora mismo no, pero si esto se prolonga en el tiempo, con el 20% del gas fuera, nadie, y voy a subrayar, nadie puede sustituir ese gas. Es que hay algunos que me están diciendo, hombre, es que los americanos van a ganar mucho con esto porque Estados Unidos ahora nos va a vender mucho más gas. Digo, sí, sí. ¿Y de dónde lo sacan? ¿Y dónde sacan los metaneros? Que no tienen capacidad de exportación de tanto gas, que es una barbaridad el 20% del gas mundial. Entonces, si ese gas sigue colapsado como está colapsado en el estrecho de Hormuz, y ojo, es que además estamos hablando de otro problema, un segundo problema. Qatar, que es el principal exportador y que está allí dentro, no tiene alternativas. Lo contaba muy bien Jorge, para sacar el gas por mar hace falta una regasificadora. No vale con una tubería. Lo digo porque Arabia sí tiene alternativas para sacar petróleo, no todo lo que le gustaría, pero tiene alternativas porque tiene un gasoducto, o sea, un oleoducto, perdón, que une los centros de producción en el norte con el Mar Rojo. Entonces puede sacar por el oeste petróleo, porque tiene un tubo para sacar petróleo, pero el gas no. Porque tú, aunque te llevaras el gas hacia la otra costa, el problema que tienes es que allí no tienes una terminal de regasificación. No tienes una terminal de licuefacción. Por tanto, no puedes sacar el petróleo a un barco. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa ahora mismo? Claro, que es que Qatar, que es la única que tiene la terminal de licuefacción para poder sacar el barco, resulta que está encerrada por el estrecho Hormuz, no puede sacar. Y además, es que su terminal está dañada. Porque el segundo día se fue atacada. Y entonces el ministro de Energía qatarí ayer dijo que si acabara la guerra hoy, tardarían de semanas a meses, sin concretar porque no han evaluado los daños todavía, de semanas a meses en restaurar el suministro de gas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de que va a faltar el 20% del gas, no sabemos durante cuánto tiempo, pero al menos durante un mes. Y ese gas no se puede sustituir. Entonces me dices, va a haber un problema de suministro, pero en España estamos tranquilos porque no compramos gas a Qatar. Digo, pero ¿qué estás diciendo? Si no, los chinos, que son los que compran el gas a Qatar, nos van a quitar los barcos. Y entonces tendremos un problema de suministro, porque esto es al mejor postor.
No, claro, en circunstancias como estas, uno se da cuenta de cómo un fenómeno tan sencillo como encender la luz o poner la calefacción depende de circunstancias geopolíticas mucho
Totalmente.
Más complejas de lo que creemos. En ese sentido, Jorge, has hablado de las dificultades para extraer gas en aquellas zonas donde no hay regasificadoras o liquefactoras, de las diferencias de precio entre el gas que nos viene por un gasoducto o que viene licuado, y que además hay que refinar y hay que volver a habilitar para el uso del consumo habitual. En estas circunstancias y con la situación geopolítica actual, tener mayores conexiones por gasoducto de los países de nuestro entorno, cuidar mejor las relaciones geopolíticas a nuestro alrededor, ¿es una mejor idea que depender solamente de los metaneros y de los barcos?
Parece que no, porque precisamente los países que dependían de los gasoductos, como era el caso de Alemania y de Rusia, fíjate lo que han tenido que hacer, construir precisamente gasificadoras. O sea, parece, desde el punto de vista estratégico, parece más sensato tener regasificadoras, porque hay más variedad de vendedores, que comprometerse a largo plazo con un país que además es inestable políticamente, como es el caso de Argelia. Entonces, lo de ampliar el gasoducto de Medgaz, bueno, pues es una opción. Ya sabemos, Argelia lo que ha hecho es llegar a acuerdos con Italia y parece más interesado en ampliar su capacidad de exportación a través de Italia que a través de España. No, a mí me parece que la solución no es esa. La solución es la que lleva poniendo en marcha la Unión Europea desde hace tiempo, pero que hay que profundizar en ella y que vamos muy despacio, que es no depender de terceros, es decir, las renovables. ¿De qué es lo que tiene España? Lo que tiene España es sol, viento y agua.
Ya, pero